De todas las acciones que tuvieron lugar durante la batalla de Normandía, los combates por la península de Cotentin fueron sin duda uno de sus acontecimientos más importantes. Sobre la península de Cotentin se lanzó el 6 de junio de 1944 a la 82 y 101 División Aerotransportada y en su sector de Utah desembarcó la 4ª División de Infantería Estadounidense. A partir de aquí, se produjeron intensos combates durante más de 20 días en los que se luchó por San Mereglis, Carentan, la División de la Península y finalmente se combatió por el importante puerto de Cherburgo. Dicho esto, comencemos. Para la defensa de la península de Cotentin, que constituía el sector más occidental que los aliados asaltaron el 6 de junio, los alemanes contaban con un total de 3 divisiones. La División de Infantería 709 protegía la costa este de la península. La 91 División protegía el sector central, mientras que la 243 División de Infantería protegía la costa oeste. A nivel general, eran divisiones con poca capacidad combativa y contaban con bastantes soldados procedentes de la Unión Soviética entre sus filas. En total, las fuerzas alemanas en el sector se pueden estimar en unos 35.000 efectivos. El plan original aliado, surgido a mediados de 1943, no contemplaba el desembarco en la península de Cotentin y únicamente se pretendía desembarcar en Omaha, Gol y Juno. Posteriormente, a principios de 1944, Montgomery decidió incluir tanto el sector de Utah como el sector de Swore para acelerar tanto la toma de Cherburgo como la de Caen. Debido a la superioridad de las fuerzas aliadas con respecto a las alemanas, a los aliados les interesaba estirar el frente lo máximo posible para impedir que los alemanes pudiesen concentrar a sus divisiones. Además de la 4ª División de Infantería del general Barton, que debía desembarcar en Utah, los estadounidenses lanzarían a 2 divisiones aerotransportadas con unos 13.000 efectivos en total sobre la península de Cotentin. Si bien durante el plan inicial, la 82 División Aerotransportada iba a ser lanzada más al sur para cortar directamente la península de Cotentin, cuando el mando aliado descubrió la presencia de la 91 División de Infantería Alemana, decidió cambiar el plan. A rasgos generales, el objetivo de las divisiones aerotransportadas sería el de tomar la ciudad de San Mereglis, proteger la orilla del río Merderet, evitar que los alemanes inundaran parte de la península abriendo las esclusas próximas a Carentan y asegurar los corredores que salían de la playa de Utah hacia el interior. Por último, hay que indicar que tras el desembarco de la 4ª División de Infantería durante el día 6 de junio, la 9ª y 90ª División de Infantería irían detrás lo más rápido posible. El ataque estadounidense comenzó durante los primeros minutos de la madrugada del 6 de junio, con el lanzamiento de las 2 divisiones aerotransportadas. La primera en hacerlo fue la 101 División Aerotransportada sobre las 12 y 20 de la madrugada, y la segunda fue la 82 Aerotransportada sobre las 1 y cuarto de la madrugada. Si bien la 82 Aerotransportada cayó en las inmediaciones de San Mereglis, la 101 aerotransportada lo hizo al norte de Carentan y en la retaguardia de la playa en la que en unas horas más tarde desembarcaría la 4ª División de Infantería. A pesar de que siempre se habla de que el lanzamiento paracaidista fue un desastre, la gran mayoría de paracaidistas cayeron bastante agrupados. Si bien algún avión se perdió y terminó lanzando a los hombres muy lejos del objetivo, estos errores sirvieron para aumentar la confusión dentro del bando alemán. Poco a poco, y en tan solo unas horas, los paracaidistas fueron tomando todos sus objetivos antes de que la 4ª División de Infantería desembarcase en Utah. El bombardeo que se hizo en Utah fue bastante más efectivo que el que se hizo en Omaha, debido en parte a que no se podían permitir el lujo de bombardear el interior de la península para evitar matar a sus propios paracaidistas. Además, si bien el desembarco estaba previsto a la altura del punto de resistencia alemán número 10, 9 y 8, que apenas habían sido dañados por la aviación y la artillería naval, un error hizo que la 4ª División de Infantería terminase desembarcando frente al punto de resistencia número 5. Otro golpe fortuito fue que ese punto de resistencia se encontraba prácticamente destruido como consecuencia directa del impacto de una bomba. Y además, el sector estaba defendido en su mayoría por soldados georgianos que no opusieron mucha resistencia. El dato que indica la relativa facilidad con la que los hombres del general Barton tomaron la playa es el de que solo sufrieron 12 muertos. No obstante, el cómputo total de bajas fue de casi 200 hombres, entre los que se incluyen a otros 60 muertos debido a que sus lanchas chocaron contra una mina submarina. Una vez que sobre las 7:30 de la mañana se hicieron con el control de la playa, los hombres de la 4ª División de Infantería, con el general Theodore Roosevelt a la cabeza, comenzaron a abrirse paso por los pasillos que le habían limpiado los paracaidistas de la 101 aerotransportada. El principal problema que tenían los estadounidenses para salir de la playa de Utah era que la zona interior había sido inundada por los alemanes para facilitar su defensa y únicamente había 4 pasillos disponibles. Aunque los paracaidistas habían tomado la parte interna de los pasillos, los soldados de infantería tuvieron que combatir contra las tropas alemanas que se retiraban hacia el interior, debido a que eran muy estrechos, pues apenas podía circular uno o dos vehículos por ellos. La pequeña resistencia alemana retrasó durante unas horas el avance de los hombres de la 4ª División. No obstante, para el día siguiente, pudieron llegar a conectar con los paracaidistas de la 82 aerotransportada en San Mereglis, que representaba uno de los ejes de comunicación principales de la península. Por norma general, la reacción alemana fue bastante lenta y desorganizada, lo cual contribuyó a compensar todos los errores aliados. Por otro lado, el alto mando alemán había previsto que el ritmo de desembarco de tropas aliadas sería relativamente lento, y eso les daría tiempo para poder organizar el gran contraataque de sus divisiones Panzer. Sin embargo, la velocidad con la que los aliados comenzaron a desplegar nuevas divisiones sobre Normandía los sorprendió completamente. Para la noche del 6 de junio, más de 150.000 soldados aliados ya habían puesto pie en Normandía, mientras que la llegada de nuevos refuerzos alemanes se vio completamente obstaculizada por los ataques aéreos aliados. Las dos primeras divisiones en ser enviadas a la península de Cotentin fueron la novena y la nonagésima. De esta forma, la 4ª División de Infantería, que había asaltado Utah, continuó avanzando en dirección norte junto a la costa, mientras que las otras dos divisiones de infantería avanzaron hacia el centro de la península. Por último, las dos divisiones aerotransportadas se encargaron de proteger la base de la península en las inmediaciones de Carentan. Por su parte, los alemanes recibieron el refuerzo del 6º Regimiento Paracaidista, que se dirigió hacia Carentan, la división de las Waffen-SS Berlichingen y la 77 División de Infantería que vino desde las inmediaciones de San Malo. Junto a la costa, en dirección a Cherburgo, se encontraba la batería de Grisbeck, que pudo resistir el asalto estadounidense durante 5 días. Para el 11 de junio, la posición se encontraba aislada y los hombres del teniente Walter Omsen se habían quedado sin munición. Fue en este momento cuando les llegó la orden de repliegue hacia Cherburgo y Omsen tuvo que dejar atrás a 21 soldados alemanes heridos y a 126 prisioneros estadounidenses. Con sus 78 hombres restantes, pudo romper el cerco y replegarse hacia el norte para continuar combatiendo. El teniente alemán recibió la Cruz de Caballero por esta acción. Mientras, más al sur, en Carentan, la 101 aerotransportada pudo tomar definitivamente la ciudad el 13 de junio, tras rechazar a los últimos contraataques alemanes. Con esta acción, los sectores de Omaha y Utah pudieron conectar y se unificó toda la cabeza de playa aliada en Normandía. A partir de aquí, comenzó la carrera hacia la costa oeste de la península de Cotentin para aislar a los alemanes que estaban en las inmediaciones de Cherburgo. Esta acción sería liderada por la 9ª División de Infantería y la 82 aerotransportada. Finalmente, la península fue cortada durante la noche del 17 de junio a la altura de la ciudad de Port Vail por los hombres de la 9ª División. Esta acción dejó aislada a los restos de las divisiones 243, 77, 91 y 709 al norte de la península de Cotentin. Casualmente, ese mismo día, se había producido una reunión entre Rommel, Rundstedt y Hitler cerca de París, para analizar la situación en Normandía. Uno de los temas principales de la reunión fue precisamente lo que estaba ocurriendo en la península de Cotentin, que estaba a punto de quedar aislada. Rommel era partidario de abandonarla antes de que fuera demasiado tarde, mientras que Hitler ordenó que las tropas alemanas aguantasen en sus posiciones para impedir que Cherburgo cayese en manos aliadas. La toma de Cherburgo era uno de los objetivos prioritarios de los aliados debido a que su gran puerto permitía desembarcar tropas y suministros con mayor velocidad. Los alemanes habían construido fuertes defensas en Cherburgo, aunque estaban orientadas a rechazar un ataque anfibio y no un ataque desde su retaguardia. Cuando los alemanes quedaron aislados al norte de la península de Cotentin durante la noche del 17 de junio, Hitler ordenó al general Schlieben, comandante de la fortaleza de Cherburgo, que resistiese allí hasta el último hombre. El despliegue estadounidense para avanzar hacia Cherburgo fue el siguiente. La 4ª División de Infantería lo haría junto a la costa este. La 79ª División de Infantería, que acababa de desembarcar en el sector, lo haría por el centro junto con el 4º Grupo de Caballería. Y por último, la 9ª División lo haría justo en la costa oeste. La 79ª División de Infantería, que acababa de desembarcar en el sector, lo haría por el centro junto con el 4º Grupo de Caballería. Y por último, la 9ª División lo haría junto a la costa oeste. En reserva quedaría la 90ª División, cuya función sería proteger el flanco sur de algún posible contraataque alemán. El ataque comenzó el 19 de junio, contra la débil línea que los alemanes habían podido establecer en la mitad de la península. Tras una resistencia alemana inicial, la línea alemana se fue resquebrajando poco a poco. Lo único que los alemanes tenían a su favor es que el sector norte de la península de Cotentin es bastante más abrupto que el sur, lo cual les otorgaba ventajas defensivas. No obstante, la superioridad estadounidense en artillería naval, aviación, infantería y carros de combate obligó a los defensores alemanes a retroceder hasta las inmediaciones de Cherburgo en tan solo 3 días de combate. Durante la noche del 21 de junio, el general Collins envió un ultimátum al general Schlieben para que rindiese la ciudad de Cherburgo. Tras no recibir respuesta, el general estadounidense ordenó el ataque contra Cherburgo el 22 de junio por la mañana. La primera acción fue un bombardeo masivo que terminó de arrasar la ciudad. Cuando las unidades de infantería comenzaron a avanzar, se sorprendieron al encontrar una resistencia alemana mucho más fuerte de lo que esperaban. Después de 2 días de intensos combates en las afueras de la ciudad, para el día 24 de junio, las tropas estadounidenses comenzaron a penetrar en Cherburgo. Para el día 25 de junio, con la ciudad completamente rodeada, los estadounidenses volvieron a solicitar la rendición de la guarnición. Nuevamente, los alemanes se negaron. La negación alemana provocó que la ciudad comenzase a ser bombardeada con toda la intensidad posible por la armada aliada, que no dejó piedra sobre piedra. No fue hasta el día siguiente, el 26 de junio, cuando los estadounidenses llegaron hasta el puesto de mando del general Schlieben, cuando el general alemán se vio forzado a rendirse junto con los 800 hombres que habían en su centro de mando. No obstante, la resistencia alemana en las inmediaciones del puerto todavía continuó combatiendo. El general Collins intentó que Schlieben diese la orden de rendición a los defensores del puerto, pero el general alemán se negó debido a que había jurado ante el Führer que mantendría la defensa de Cherburgo durante el mayor tiempo posible. La lucha final por el puerto terminó al día siguiente. Pero antes de rendirse, los alemanes destruyeron completamente el puerto, haciendo que los estadounidenses tuviesen que emplear prácticamente un mes para volver a dejarlo operativo. Se estima que entre las 7 unidades norteamericanas que combatieron en la península de Cotentin desde el 6 de junio hasta el 27 de junio, entre las que se incluyen también las 2 divisiones aerotransportadas, los estadounidenses sufrieron unas 22.100 bajas. Las 2 divisiones que más bajas tuvieron fueron la 4ª y la 9ª, con unas 5.400 bajas cada una, y las 2 aerotransportadas con 4.400 bajas cada una. Por su parte, los alemanes perdieron unos 39.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, estimándose el número de prisioneros en unos 20.000 soldados. Con respecto a la toma del puerto de Cherburgo, hay que indicar que estaba planificado tomarlo para el día 14 de junio o, como muy tarde, para el 21. Pese a todo, terminó cayendo para el día 27, encontrándose completamente destruido e inoperativo. Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Se pudo haber tomado antes Cherburgo y con ello acelerar el ritmo de desembarco de suministros en Normandía? Os dejo la descripción de este libro, del cual he extraído la información para este programa, titulado De Utah a Cherburgo, de la editorial Salamina. Además, os dejo también en la descripción el programa que tenemos con Antonio Muñoz Lorente sobre la ruptura del frente de Normandía.